092-690-690.
Para hablar con autoridad, yo voy a dar una opinión local de mi experiencia personal en el departamento de San José. Acá son todos ingleses. Yo tengo permanentemente problemas, pero por todo lo contrario, por no adaptarme y por pretender hacer las cosas correctamente, para adelantar por la izquierda, por ejemplo, porque todo el mundo maneja por la izquierda, todo el mundo camina por el medio de la calle y vos le tocas un bocinazo para avisarles, para no chocarlos, y se quedan gritándote disparate. O sea que hay que hacer las cosas mal. Cada vez que puedo me paro cuando me grita un disparate y doy una explicación.
Pero tendríamos que cambiar los uruguayos, y quizás no el público en general, sino las autoridades son las leyes. Acá tendrían que ser las multas bien, bien altas, tanto sea en lo económico como también en prisión. Y entonces no pasaría tantos accidentes y la gente no manejaría alcohólica, ¿verdad? Alcoholizada, como lo hace habitualmente, como pasó este caso muy, muy lamentable, muy triste en Melo.
Yo ya he visto muchas, muchas almas en pena.
Tanto en este tema como en cualquier otro, no es necesario seguir agregando nuevas reglamentaciones, nuevas sanciones. Deberíamos empezar a sancionar y hacer cumplir las actuales disposiciones o las actuales reglamentaciones en el tránsito, para luego ver si son necesarias aplicar nuevas sanciones o nuevas reglamentaciones.
Bueno, gente que se expresa a través del 092-690-690, mensajes de audio de WhatsApp. Adrián, entraron nuevos actores ahora a la calle, la bicicleta, el monopatín. Uno se cruza con ciclistas que van dentro de lo que son las normativas, que se manejan con cuidado. Estamos los automovilistas que cuidamos al ciclista también, pero hay otra barra de ciclistas que literalmente meten el gaucho porque están andando en bicicleta, ¿verdad? La bicicleta, el monopatín, ¿entran dentro de lo que serían los intereses de la UNASEF?
Sí, sí, por supuesto. Nosotros en una ley que enviamos el año pasado, creo que fue, no recuerdo bien la fecha, está todo un componente que se llama de ciclistas. Con las bicis y con los vehículos eléctricos como son los monopatines ahora, va a pasar lo mismo que con las motos. O sea, hay una explosión de la utilización de eso, vinieron para quedarse y no es que es una moda y después desaparecerá. Podrá desaparecer dentro de muchísimos años, pero por un buen tiempo vamos a tener que convivir con ellos, y son vehículos que forman parte de la vía pública y como tal tienen derechos y obligaciones. En el entendido de que porque si una bicicleta no la tengo que apurar ni correrla para el costado, déjame pasar que vengo con el auto, ni que porque soy una bicicleta puedo cruzar en rojo porque miro así un rapidín, me hago el vivo y cruzo. Tengo los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro vehículo. Obviamente que cuando ando en auto tengo unas seguridades que andando en moto, bicicleta, monopatín, no, como se dice comúnmente, el paragolpe soy yo mismo, ¿no? Pero no obstante eso, hay elementos de seguridad para sumar a eso. Y volvemos a lo mismo, el tema de las conductas. Las conductas se dan y se hacen porque, bueno, toda la vida se hizo así y no me están controlando y no lo estoy haciendo, no pasa nada. Lo que decía recién el último oyente, no hay que agregar, está todo inventado, no hay que agregar nuevas cosas.
Pero yo me pregunto,
aplicando lo que existe, ya alcanza. Solo un detalle más.
Dale.
En un congreso que se hizo en OPS, justamente hablaban del apego a las normas y cómo se cambiaban. Por ejemplo, los países anglosajones tienen. Uruguay es ejemplo a nivel de normativa en seguridad vial, a nivel de la región. Hasta recibió una mención. Los países anglosajones tienen mucho menos normativa dedicada a la seguridad vial de la que tenemos nosotros. Pero son las poblaciones que mejor las cumplen. ¿Por qué? Porque las cumplen y las hacen cumplir. Entonces la gente se apega a las mismas y hay resultados. En cambio acá tenemos tanto que no sabemos ni para dónde disparar.
Ahora, en el caso de la bicicleta tiene una ventaja que el auto no tiene. La bicicleta es anónima. El auto tiene una matrícula.
Lo mismo.
Y decía entonces, que. Y decía
no estoy
que
diciendo poco que paguen nada.
No, ¿verdad?
No estoy diciendo que paguen nada porque no le vas a hacer pagar a una persona.
Hay falta de fiscalización en la calle, ¿no? Porque no hay personal para poder hacerlo. la bicicleta puede quedar marcada en una cámara que pase en rojo o tenga, vaya a una velocidad que no le compete o que no puede, pero eso queda en la nada, más en una mala actitud y nada más. Si bien, como decías, las leyes ya están hechas, lo que hay, la importancia es cumplirlas, hacerlas cumplir, ¿qué pasa con ese vacío, no? El ciclista, el que anda en monopatín, tiene ventajas en ese sentido con respecto a los demás automovilistas o que manejen otro tipo de transporte.
Claro, con el sistema actual de sanción y de multa que tenemos en Uruguay, por ejemplo, lo que es un ciclista, como decías bien tú, un monopatín o cualquier otro vehículo eléctrico que no exija permiso de conducir o patente, no se le puede sancionar. No se le puede multar. Controlarse lo puede.
¿Cómo?
Obviamente, y bueno, no, por ejemplo.
Estando en la calle.
Estando en la calle, y si se detecta que la bicicleta cruzó en roja, y si hay inspectores, bueno, agarrar y
decirle. Pero yendo a la realidad. Una cosa es lo que se puede hacer, otra cosa es lo que pasa en la realidad.
Bueno, pero yo le estoy diciendo lo que habría que hacer. ¿Tá? Lo que pasa es, con el sistema actual, reitero, de multa o sanción que hay hoy, es imposible, porque si no tienen permiso de conducir o patente no tenés cómo multarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Cairo, no, yo al menos no soy partidario de que tengan que pagar algo para andar en bicicleta, ni se tenga que pagar algo para andar en monopatín. Si bien el uso del monopatín va implícito un gasto porque es como un alquiler, pero no quiere decir que no se pueda diseñar un sistema para aplicarle sanciones, ¿no?
¿Y está pensado ese diseño de sistema? ¿Está en la idea de la UNASEB o por parte del gobierno en crearlo?
Hemos hablado cuando se hizo esta nueva ley que tiene el capítulo ciclistas, establecimos con el Congreso de Intendentes, después de aprobada la ley, trabajar en base a algo, un marco sancionatorio para aquellos quienes utilizan la vía pública y no cumplen con las normas. A ver, estamos hablando de ciclistas y monopatines, los peatones también.
Sí, claro, por supuesto.
La ley, ¿no?
Y eso va a requerir.
Pero es que justamente, yo creo que lo hablábamos hoy con Maggie cuando presentábamos esta nota al principio. Uh-huh. Nosotros como padres muchas veces somos los que educamos en eso a nuestros hijos.
No cabe duda.
Cuando no viene nadie y yo de la manito cruzo con mi hijo con roja, le estoy enseñando a cruzar con roja. O sea,
no cabe duda.
Es una cosa así. Y de hecho, yo siempre a ver, como que entiendo que los niños en ese sentido tienen un valor muy grande. Siempre, no sé si se está haciendo o no se está haciendo, pero qué bueno sería que se educara vialmente a los niños también en la escuela, porque yo siempre lo digo acá en estos micrófonos, los niños son un agente pedagógico infalible muchas veces, porque son tus mayores críticos.
Sí, sí.
¿Entendés? Digo, a veces uno, hay cosas que deja de hacer o no hace por vergüenza hacerlas adelante de nuestros hijos. Creo que nos estamos perdiendo ahí una posibilidad, a ver, importante.
Dos cosas. A nivel de educación primaria, desde nivel 3 a 6 de escuela está en la currícula la seguridad vial. Hay publicaciones hechas, así como existen libros de geografía, existen libros para la seguridad vial, inclusive diseñados entre primaria y la UNASEB en conjunto. Después, a nivel de secundaria, hay algo en la currícula que tiene que ver en tercer año de liceo, en una materia que se me escapa el nombre, pero era, voy a denotar mi edad acá, en lo que era educación moral y cívica, que no sé cómo se llama ahora. No sé cómo se llama ahora, pero está, es una cosa así. Pero a su vez.
Educación ciudadana.
Es eso, formación ciudadana, sí, algo de eso. Ahí está bien, es así. Pero a su vez, nosotros trabajando durante años, te diría del 2010 en adelante, 2011 capaz, con lo que tiene que ver con ANEP y el Consejo, el CES, Consejo de Educación Secundaria, la cátedra, o sea, los entendidos, manifiestan que no está bueno generar una currícula específica en secundaria sobre seguridad vial, sino que trabajarlo de forma transversal, como se trabajan de repente sexualidad, drogas, porque en parte tienen razón, porque si por cada problemática vos vas a generar una materia en el liceo, al final no estás enseñando nada. Entonces, viendo eso, nosotros hicimos un convenio con ANEP en el cual nos presta capacidad técnica, como es una docente que está designada por ANEP a trabajar en la UNASEB para realizar esta tarea en red con todos los centros educativos del país dedicados a secundaria y UTU, ¿no? Bueno, es así. que se realizan talleres y planes de trabajo durante todos los meses del año, regionalizando con docentes de todo el país. Después, en lo que manifestabas tú de los niños, es verdad que a veces cuando ellos te explican un correctivo, ¿no? Vos lo sentís, sobre todo si es tu hijo, ¿no?
Obviamente.
Vos lo sentís. Ahora, eso está bueno, pero eso surte efecto si el padre, o sea, no solo sentís el cimbronazo, sino
si actuás en consecuencia.
Si actuás en consecuencia. Si no actuás en consecuencia, el mensaje es doblemente negativo.
Bien, marcabas hoy al comienzo de la nota que, bueno, estos tres puntos fundamentales para mejorar la seguridad vial, y uno era poder unificar criterios entre todas las intendencias. Y hay una intendencia que está que genera algunos problemas, un año sí, el otro también, y es la de Cerro Largo. Un tiempo fue por el alcohol cero, sí, alcohol cero no, ahora es por los cascos. Hace algunos días hubo un cruce bastante fuerte con Julio Trochansky y Sergio Botán a través de Twitter por las declaraciones del director de tránsito, justamente de Cerro Largo, que decía que en su departamento no se persigue a quien usa casco. Y bueno, ¿cómo recibe eso la UNASEB? ¿Qué problemas genera, no? Uno quiere educar por un lado, trabajar por un lado, pero por el otro hay criterios diferentes y mensajes distintos a la población.
Una cosa son los criterios y otra cosa es lo que es y lo que es, y es la realidad. Acá que de repente nosotros tres nos podemos poner a discutir si es de día, si es de noche, si está anulado, si no está anulado. Ahora, cualquiera ajeno a nosotros te va a decir, mira, la realidad es que es de día y está anulado. Ustedes discuten y opinen lo que quieran. Discutir la eficacia del casco es más o menos como discutir si ahora es de día o de noche. Está comprobado por evidencia científica del país y del estudio que quieras lo que es el casco protector para cualquier motociclista al momento de tener un siniestro de tránsito. No me vale el argumento, iba con casco y se mató. Sí, también puedes ir con cinturón y matarte. Si vas a 140 y te caes de la moto, te vas a matar. Sí, eso no, y capaz que no es ni por el golpe en la cabeza, te vas a matar porque te rompiste un órgano o algo. La eficacia del casco... hasta en un 70% en un golpe contra el pavimento, casco certificado y bien abrochado, el casco que me sirve a mí no le sirve a ustedes dos, de repente. No,
hay talles en los cascos tienen que tener el triángulo
amarillo que es certificado, tienen fecha de vencimiento los cascos,
dos a los años, cuatro, ¿no?
Sí, dos años, en algunas marcas más costosas hasta cuatro años, pero también al primer golpe lo tenés que desechar, ya perdió su efectividad. Pero les decía, hasta en un 70% disminuye las posibilidades de tener lesiones graves o secuelas posteriores y hasta en un 40% la probabilidad de muerte. Entonces, creo que no hay nada para discutir. Es como el tema de las vacunas. Las vacunas está comprobado que, tenemos lo del sarampión, ¿no? Por ejemplo, bueno. La vacuna del sarampión es el casco para el motociclista en la seguridad vial. O sea, no hay margen de yo creo que no da ni para discutirlo. Soy sincero, ¿no? O sea, no tengo el argumento del otro lado que me digan sin casco se salva más.
Sí, sí, pero lamentablemente en una intendencia en nuestro país hay accidentes, sí, y obviamente pasa esto,
yo, ¿no? Pero yo argumentando esto te quiero decir que no ¿cuál es el argumento por el cual los dejamos andar sin casco? Que me lo digan, pero no existe.
Adrián Beringa, secretario general ejecutivo de UNASEF, muchas gracias por estar.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Está bueno aclararle a los oyentes también que nuestra idea es trabajar sobre todo mayo con esto del mayo amarillo, la seguridad vial. Hay cosas que quedaron por fuera de la conversación, como por ejemplo la educación, ¿no? O cómo aprendemos a manejar los uruguayos, pero lo vamos a tratar con un especialista que también va a visitar Viva la Tarde. Vamos a tener también otro programa que vamos a hablar específicamente del uso de la moto, los motociclistas. Casi el 50% de los fallecimientos en tránsito se dan en motociclistas. Vamos a hablar de eso también, pero bueno, este tema de la seguridad vial continúa durante todo el mes aquí en Viva la Tarde.